Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera aquí en esta versión invernal. Estamos grabando una semana antes, hoy hace un frío bárbaro, no sé cómo estará cuando estemos escuchando este programa, pero bueno, aquí en nuestro programa 586 de la 13ª temporada le damos las buenas noches y saludo como corresponde a Luciano Marra de la Fuente. ¿Cómo estás, Luciano?
¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, acá estamos en este domingo invernal haciendo este programa y continuando algo que empezamos la semana pasada.
Exactamente, seguimos en esta versión todavía pandémica, como decíamos, grabando los programas a distancia, cada uno desde nuestras casas, anhelando la pronta vuelta a los estudios y a nuestro formato live, nuestro formato en vivo, que es como por lo menos nos gusta hacer programas. Pero bueno, todo indica que esto va a suceder más tarde, más temprano que tarde. Uy, qué fallido. Bien, pero decías, Luciano, que estamos continuando, que vamos a continuar una temática que arrancamos la semana pasada y que va a continuar también la próxima semana, porque además vamos a aprovechar para celebrar un aniversario. Pero bueno, no vamos a adelantar nada, es un aniversario importantísimo dentro del campo de la ópera, pero vamos a seguir hablando de esto que veníamos hablando la semana pasada, que es este desarrollo de la historia del canto, de poner el énfasis la lupa en quienes llevan adelante en primera persona, digamos, el teatro musical, la ópera, el teatro lírico, ¿no? Que son los cantantes, y hablar un poco de cómo fue la evolución del canto lírico y cómo fue la evolución de la técnica vocal aplicada a los distintos estilos, ¿no? Como vimos la semana pasada, la aparición del cantante lírico así fue paulatino y las necesidades técnicas de esos cantantes según las épocas se han ido modificando, ¿no? Y así vimos cómo los primeros cantantes que cantaron las primeras óperas de Peri, de Monteverdi, de Cavalli, ¿no? Eran cantores o actores o cantores de iglesia, que las tesituras eran tesituras más bien centrales, cercanas a la palabra hablada, y cómo esto fue evolucionando a partir de una evolución musical y de una frivolización del espectáculo, también se debería decir de alguna manera, y la aparición de los primeros cantantes profesionales y la tradición que va a comenzar allá por mediados del 1600, de utilizar castratos para los teatros, y esta práctica que se va a extender en Italia, sobre todo en Italia, pero también en Francia y en algunos lugares de Alemania también se produjo esto, pero sobre todo se hacía en Italia esta práctica, porque en Italia estaban las escuelas, ¿no? Las escuelas de canto. Entonces esta práctica que las autoridades y la iglesia supuestamente habían prohibido, pero hacían la vista gorda para dejar estos prodigios cantantes, tomaban la escena lírica y también las primadonnas, ¿no? Como fue esta evolución y la necesidad de una técnica vocal particular de estos cantantes que eran reales prodigios vocales, porque eran hombres que mantenían las atribuciones de la voz de cabeza de los niños, de los púberes, pero además con la potencia de los pulmones de un hombre corpulento además. Hablábamos también de esta un poco banalización de estos artistas y de un poco la banalización también de la música, porque era necesario que el instrumento vocal, en este caso, fuera más allá de los alcances humanos y que hubiera una búsqueda de la virtuosidad extrema. Esto es una constante que se va a dar en todos los instrumentos, no siempre se trata de buscar que el instrumentista se luzca mostrando un virtuosismo, algo que un simple mortal no puede hacer. Pero en el caso de los castratos y en el caso de la ópera, en ese periodo, fue como un extremo, en donde el drama era una simple pretexto para mostrar todo este repertorio de pirotecnias vocales, además de toda una parafernalia escénica alrededor, ¿no? Y vimos además cómo la ópera fue cambiando como forma y que la forma dramática de la ópera se vio afectada por este fenómeno y la acción dramática y la intención dramático-musical se detuvo, digamos, y tenemos estas obras de este periodo en donde existen recitativos secos, ¿no? Estos recitativos casi hablados, acompañados por instrumentos, un instrumento de teclado, generalmente un clave, o una tiorba, un laúd, un cello, ¿no? Y los grandes momentos musicales son estos paréntesis dramáticos, que son las grandes arias barrocas, las grandes arias da capo. Pero va a pasar algo. Va a pasar algo allá por comienzos, mitades, ¿no? De exacto, mitad del siglo XVIII, allá por 1750 y pico, ¿no? Donde don Christoph Willibald von Gluck iba a estrenar su Orfeo, Orfeo y Eurídice, iba a sentar las bases de una nueva manera o de un nuevo concepto de pensar el teatro musical. Iba a pensar una forma nueva de crear el teatro musical, es la pregunta. ¿Era una forma realmente nueva o era la evolución lógica que debía darse a partir de todo esto que había pasado? La aparición del teatro musical, de la aparición de la ópera música, del drama musical cantado, desde los primeros intentos con Pery, etcétera, y la aparición de Monteverdi, hasta esta cosa virtuosa, musical, potente, y esta conjunción de hacer ir hacia adelante el género, también volviendo un poco hacia atrás. Esta es un poco una pregunta y respuesta, ¿verdad, Luciano?
Sí, por supuesto. Esto, en realidad, la ópera, la historia de la ópera es como una ida y vuelta, ¿no? Hacia los excesos y luego al control, ¿no? Creo que ahí va la reforma de Gluck, a controlar los parámetros musicales, a controlar a los actores que están en ese drama musical para generar teatro musical, que es el comienzo de la ópera, ¿no? Que la palabra ya sea expresiva tanto en los recitativos como en el aria, ¿no? Que sea todo un fluir y una secuencia musical, y no que sean momentos de virtuosismo como un espectáculo circense en donde se para un cantante y ya no ves al personaje, sino que ves al cantante en sí. Eso me parece que es lo importante de Gluck.
Y para eso Gluck va a hacer algo que es eliminar vamos a decirlo de otra manera, vamos a decirlo desde el lado positivo, va a crear un discurso musical permanente, un discurso musical que no se interrumpa. Por supuesto, esto tiene varias herencias, como decimos, la herencia del barroco, Monteverdi y demás, pero también la ópera francesa, la tragédie lyrique, que ya intentaba, aunque había números cerrados, una forma musical completa, ¿no? Directa, que no hubiera interrupción entre número y número. Un discurso musical completo. Y que además la música fuera el conductor dramático, el conductor del drama. Y esto va a cambiar radicalmente toda la visión de la ópera, y Gluck va a tener mucho éxito con esto, y de la misma manera que la ópera italiana se importó, esta forma operística, Gluck terminó siendo adquirida, tomada por el resto de los compositores posteriores, ¿no? Por supuesto, esto fue una cosa gradual, no automática. Digo, Gluck tuvo sus grandes enemigos, digamos, en esta idea, en esta batalla. Pero bueno, por supuesto salió victorioso. Vamos a escuchar un gran fragmento de El Orfeo de Gluck en su versión original, en su versión para castrato. Recordemos el nombre del castrato que estrenó esta obra, se llamaba Gaetano Guadagni, con una tesitura de castrato contralto, ¿no? Que estrenó esta primera versión. Ustedes saben que el Orfeo después tuvo una segunda versión escrita para la cuerda de haut contre o de tenor agudo, pero la versión original está escrita para castrato o contralto, que es como la versión que normalmente se conoció durante el siglo XX, ¿no? La idea de utilizar contraltos en lugar de contratenores, como afortunadamente ahora vamos a escuchar, ¿no es cierto, Luciano? ¿Qué es lo que vamos a escuchar exactamente y por quién?
Vamos a escuchar del segundo acto, Che puro ciel, el aria que ocurre en los infiernos, del protagonista Orfeo, y lo vamos a escuchar por el contratenor Franco Fagioli, con el coro Accentus, la orquesta Ínsula y la dirección de Lawrence Equivy, en una grabación de 2015.
Prestar atención en esta obra, en esta área, que si bien todavía mantiene la forma ABA, de la forma barroca, la forma es mucho más libre, mucho más expandida. Y la utilización de la orquesta ya no es un mero acompañamiento, y los instrumentos solísticos que la acompañan no son instrumentos que cantan a dúo específicamente, sino que tienen una trama musical propia, digamos, que forman, digamos, un tejido musical que sostiene este momento dramático.
Al comienzo de un programa de ópera escuchamos Che puro ciel, aria del segundo acto de Orfeo e de Euridice de Christoph Willibald Gluck, por el contratenor Franco Fagioli como Orfeo, la orquesta Ínsula con dirección de Laurence Equivy en 2015.
Cosas importantes que sucedió a comienzos del siglo XVIII fue la aparición de la ópera bufa. Y la ópera bufa tuvo, además de transformarse en un género absolutamente popular, tuvo la posibilidad para los compositores de experimentar. En los terrenos de la ópera seria, las cosas estaban muy claras, ¿no? Era como una fórmula, ¿no? Estaba la prima donna, estamos hablando en términos de la caracterización de los roles y de las voces. Estaba la prima donna, que era una soprano, generalmente, una tesitura ya alcanzando notas sobreagudas, ya vamos a hablar de eso. El castrato, el primo uomo, claro, siempre el protagonista de la obra o el rol principal, como decíamos, era del castrato. Y luego había una serie de voces intermedias que no estaban caracterizadas, pero siempre era el castrato joven, un bajo, ¿no? que hacía las partes de padre, o de rey, o de sabio, o el tenore, que generalmente era el rol del villano, el rival del primo uomo. O, como por ejemplo en la Clemenza di Tito, no hace falta que fuera el rival, era el emperador, pero es la parte, digamos, la otra parte, ¿no? El polo opuesto al protagonista. En cambio, en la ópera bufa no había estas reglas. Y las reglas se podían romper fácilmente porque estábamos hablando de ópera bufa o drama giocoso, como después se empezó a llamar a algunas de estas obras porque mezclaban personajes nobles con personajes populares, y el desarrollo de estas obras. Y ahí, en las óperas bufas, como decíamos, van a empezar a aparecer otros paradigmas de la obra y otros arquetipos. En Mozart, vamos a hablar de Mozart ahora, había un cierto, y con los compositores de la época, sobre todo en los seguidores de Gluck, había una especie de fastidio y de hartazgo en continuar con estas formas operísticas que referían, sobre todo en la ópera seria, al pasado, ¿no? Obras que parecían salidas de estatuas de mármol, ¿no? Los grandes personajes medievales, o los grandes, perdón, los grandes personajes del clasicismo, ¿no? Estas ideas de los Orfeos, las Armidas, los
París, ¿no? Elena, ¿no?
Exactamente. Entonces, dentro de con la ópera bufa había la posibilidad esta que decíamos de experimentar, y ustedes fíjense que en la ópera bufa empiezan paulatinamente a desaparecer los roles para castrato. Porque en principio la idea de estos personajes pomposos y muchas veces indomables, como eran estos primo uomos, quedaban un poco anticuados frente a una nueva manera de pensar el teatro musical y sobre todo la vida. Ya estábamos muy cerca de la Revolución Francesa y había espíritus que decían que, bueno, estas aberraciones de la aristocracia había que terminarlas. Y ahí empieza a aparecer una especie de un tipo de cantante muy particular, y vamos a ver cómo Mozart es como una especie de pionero en esto. Y vamos a hablar de un cantante en particular, pero en realidad deberíamos hablar de un par de cantantes. Stefano Mandini y Francesco Benucci. Ambos cantantes fueron cantantes de Mozart. Ambos cantantes estrenaron tanto Le Nozze di Figaro como Don Giovanni, cada uno en el rol de el conde Mandini y Don Giovanni, y Figaro y Leporello Benucci. Si uno se fija, estos paralelos están muy bien demarcados. Ambos personajes, ambos cantantes, eran bajos, o esta era la caracterización que había. Pero Mandini tenía una particularidad. Su voz era una voz que tenía mucha flexibilidad y alcanzaba el registro agudo, en este caso hasta el sol sobre el pentagrama, y hasta el sol abajo, en la clave de fa, estamos hablando, o sea, dos octavas completas de alcance vocal, cosa que era para un cantante no castrato, era un prodigio en la época, ¿no? Y Mozart va a escribir en un registro que hasta ese momento no aparecía, esta idea de un bajo agudo. Con lo cual, nuestro Stefano Mandini va a ser nuestro primer barítono, aunque eso todavía no estaba caracterizado ni categorizado. Lo que le va a pedir a este cantante Mozart, en principio, es una potencia que para ese momento la cosa no estaba, digamos, permitida teóricamente. O sea, la orquesta de Mozart va a ser una orquesta, como la orquesta de Gluck, nutrida, pero además de eso va a trabajar de una manera, de una forma, en que va a tener un discurso musical propio. La música de la orquesta va a significar algo más allá del mero acompañamiento. Y para esto el cantante además va a tener que saber cantar de una manera instrumental, pero a la vez lo que le exige Mozart a este personaje es una intención dramática sobre un texto claro de Lorenzo da Ponte. Como vemos, hay ya una especificidad técnica ya, y una manera de tener que abordar la forma de cantar muy distinta a la que veníamos hablando hasta recién. Vamos a escuchar una versión muy particular del área del Conde de las Bodas de Fígaro, escrita para Stefano Mandini, en su versión original, que es mucho más compleja, mucho más difícil, mucho más aguda. Está escrito un semitono agudo y además de eso hace variaciones agudas, que la versión que tradicionalmente conocemos y escuchamos. Esta versión fue escrita específicamente para Mandini y luego Mozart, y luego, en realidad ni siquiera sé si Mozart fue quien decidió quitarla, por la versión que conocemos hoy. Entonces, Luciano, ¿nos contás qué es lo que vamos a escuchar y por quién?
Vamos a escuchar A ella pinta la causa, recitativo y aria del Conde, del tercer acto de Le nozze di Figaro, por Dietrich Fischer-Dieskau como el Conde, la orquesta Haydn de Viena, con la dirección de Reinhard Peters, en una grabación de 1970, en esta particular versión del aria del Conde de 1789.
Hai già vinta la causa, cosa sento? Il quagliaccio cadea. Ervili, io voglio di tal modo punirvi. A piacere mio la sentenza sarà. Ma se ne pagasse la vecchia pretendente pagarla di qual maniera? E poi ve Antonio e a ogni coniglio Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, tutto ciò andrà a giro. Il colpo è fatto. Vedrò mentr'io sospiro che l'isa osserva. È un ben che invano desio, e il posseder dovrà, vedrò per mano d'amore, unita un vile oggetto, qui me desto un affetto, che per me poi non ha, e per me poi non ha. E poi ma che un bel Dio desio il possedere dovrà. Vedrò per Marta amore, unito un vile oggetto, ti resta un affetto, che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, vedrò, lasciarti in pace, non può questo contento, tu non nascesti audace, tu non nascesti audace, per dare a me tormento, e farsi ancor che ridere, e ridere di mia infelicità. C'ho la speranza sola delle vendette mie, quest'anima forzola, e giù mi far mi fa, e giù mi lar mi fa. Ah, che lasciarti in pace, non vo questo contento, tu non nascesti audace, per dare a me tormento, e farsi ancor per ridere, e ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie, quest'anima per sola, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa. Quest'anima per sola, e giubilar mi fa, quest'anima per sola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa.
Escuchamos la versión de 1789 del recitativo y aria del Conde del tercer acto de La Noche de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart, por Dietrich Fischer-Dieskau como el Conde, la Orquesta Haydn de Viena con dirección de Reinhard Peters en 1970.
Hacia finales del siglo XVIII va a haber una creciente influencia de los compositores en la elección de las cantantes. O sea, los compositores van a dejar de ser poco a poco estos personajes secundarios en el armado de la ópera y van a empezar a adquirir importancia, y a partir de eso van a necesitar de sus cantantes un despliegue técnico distinto. Digamos que la ópera, sobre todo la ópera de corte, en los teatros de corte, se vuelve un espectáculo muy suntuoso, y las orquestas van a empezar a crecer. Pensemos en las orquestas barrocas, y hasta en la orquesta de Gluck, con una cuerda que no superaría los 18 integrantes, 16 integrantes de instrumentos de cuerda, más dos o cuatro instrumentos melódicos, que podían ser dos flautas o dos oboes, o dos oboes y dos flautas, no más alguna trompeta o un trombón vaso para algún efecto en algún momento, pero no era un instrumento que se utilizara mucho, y un instrumento de percusión, y el bajo continuo. O sea, una orquesta que no superaría los 22, 23 músicos. Ya para compositores como Salieri, Paisiello, Mozart, los compositores, digamos, del clasicismo de finales del siglo XVIII, post-Luquiano, estas orquestas van a ser mucho más nutridas. No se olviden que empieza el incipiente sinfonismo en esos años, ¿no? Con las sinfonías a partir de Carl Philipp Emanuel Bach, ¿no? Los hijos de Bach y demás. Y vamos a contar con orquestas mucho más fornidas, y sobre todo en Mozart y en Salieri esto va a ser evidente. Dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos cornos, dos trompetas, un juego de timbales y alguna percusión adicional, más un nutrido cuerpo de cuerdas, hacían un número importante de orquesta, ya un número de 30 o más. Y esto va a ser un continuo. Si uno ve la composición, son las formaciones de las orquestas de la época, hay un canon, más o menos, con un poco más, con un poco menos, todas las orquestas tienen esta forma clásica, una forma establecida, desde Haydn en adelante. Dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos cornos, dos trompetas, timbales y el quinteto de cuerdas, más generalmente un instrumento de teclado que podía ser un clave o, según avanzaba la época, un fortepiano. A esto se le llama orquesta clásica. Bueno, para esto los cantantes tuvieron que hacer un esfuerzo y tuvieron que aplicar una técnica poco a poco. Vamos a escuchar un aria que es modélica en ese sentido, que es el gran rondó de Fiordiligi de Così fan tutte, que fue creado por una cantante muy particular, una cantante que se llamaba Adriana Ferrarese, que era la prima donna de la corte, a la cual Mozart no le caía muy bien. Pero no le quedaba más remedio, no le quedaba muy bien porque siempre se le había negado, y eso es lo que dicen las malas lenguas. Pero la señora Ferrarese estaba muy bien defendida por su amante, que era, no era otro que Da Ponte, el libretista. Ya vamos a contar un poco la anécdota de Ferrarese, pero me quería detener en que en esa época ya hay cantantes muy famosos, como vimos, y a los que los compositores, y en este caso Mozart, pensaban para sus roles. El caso de Benucci, que hablábamos recién para Don Giovanni, Nozze di Figaro, y lo mismo pasa con la señora Ferrarese, pero además de eso hay otros nombres que hoy no significan nada, pero nombres muy famosos en la época, como la gran Anne Storace, ¿no? Anne Storace, como se la conocía, esta cantante irlandesa, creo que fue la primera Susanna y una de las grandes cantantes de la época. Mozart, decíamos, va a escribir un rondó modélico, esta idea de un aria en varias partes, pero en un solo discurso, ¿no? Un recitativo acompañato, una parte lenta que va a desembocar en un allegro virtuoso, siempre con el acompañamiento de instrumentos solísticos, generalmente, y en este caso con instrumentos solísticos para la época moderna. Esta idea de que dos cornos franceses o dos cornos de pistón en esa época sean los acompañantes de Fiordiligi en este momento musical muy particular. Ustedes fíjense que esta aria, lo hablamos hace poco, Luciano, ¿no?, que va a ser modelo para el propio Mozart mismo en la Clemenza di Tito, luego el Rondó de Viteria, pero también para Beethoven y para Weber, ¿no?
Sí, totalmente. Va a haber conexiones entre esta aria en rondó de Mozart con Beethoven, sobre todo en la utilización de los instrumentos de viento como contracanto y bueno, también como forma, ¿no? Esta forma en donde hay una parte lenta y después una parte rápida, como una estreta, ¿no? En donde se luce. Y esto también tiene que ver con la escritura de Gluck, ¿no? En donde el lucimiento está hacia el final de las arias, no en toda el aria, sino que al final es donde ahí verdaderamente se puede lucir el cantante. Porque en definitiva, la ópera sigue siendo canto.
Absolutamente, absolutamente. Dos particularidades. Sí, yo siempre me preguntaba por qué Beethoven toma modélicamente el aria de Fiordirigi, si es solamente por una cuestión formal o hay algo también del amor conyugal. El debate de Fiordirigi en este momento, en donde se debate por su amor, su deber como prometida a Guglielmo, o este amor que incipiente que aparece a esta figura que es Ferrando disfrazado, ¿no? Y por el otro lado, Leonora debatiéndose en ese lugar de para salvar a su esposo encarcelado. No encuentro ese parentesco entre Fiordiligi y Leonora y cómo Beethoven rescata esta idea en términos musicales. Elegimos una versión muy particular por razones particulares. Ahora Luciano nos va a contar y vamos a hablar un poco de por qué esta versión.
Sí, elegimos la versión grabada en 1984 por la soprano Rachelle Jacquard como Fiordiligi, la orquesta del Teatro Real de Drottingham con la dirección de Arnold Eschmann.
Ustedes saben que el teatro de Dörtingham es un teatro barroco, es un teatro que todavía es un teatro que data de comienzos del siglo XVIII, y es un teatro que mantiene todavía la forma, la maquinaria y la forma de producción teatral del siglo XVIII, pero además también intenta rescatar la forma históricamente informada de la interpretación musical de la época. Y hemos elegido, y en todas las versiones tratamos de elegir, versiones que se acerquen a aquel ideal de los compositores de aquel momento. Esta versión está en la afinación de la época de Mozart, en 432, con una orquesta similar en tamaño y en sonoridad a la orquesta de Mozart. Y la voz de Raquel Jacquard es una voz que ustedes van a ver muy particular, que es una voz para los cánones que nosotros tenemos pensados, o para el Teatro Colón, por ejemplo, una voz liviana, muy liviana para hacer el rol de Fiordiligi. Pero sin embargo, es lo más parecido al tipo de cantante que debía interpretar con esa orquesta, con esa sonoridad, en ese espacio, el rol de Fiordiligi. Hay una cosa que es cómica, que no podemos dejarla de mencionar, que cuando yo decía que Mozart detestaba la Ferrarese, parece ser que la Ferrarese tenía un defecto, que era que en las notas graves bajaba mucho la mandíbula y la cabeza y abría mucho la boca hacia abajo, y cuando iba a las notas agudas levantaba la cabeza. Y parece que Mozart hizo esos saltos de tesitura de casi novenas o más de una octava, para reírse de ella, para que pareciera una gallina cacareando. Están las cartas de Mozart de esto, ¿no? Y por ejemplo, la primera aria, ¿no? Lo que vamos a escuchar hoy, Come Scoglio, que tiene esos grandes saltos, la escribió para mofarse de la pobre Ferrarese, que como vamos a ver, era una gran cantante. Repetimos, Luciano, porque esta digresión, ¿qué pasó? ¿Quién va a interpretar esta aria de Così fan tutte?
Rachelle Jacquard como Fiordiligi, la orquesta del Teatro Real de Drottingham y la dirección de Arnold Eschmann en una grabación de 1984.
Altrui querelle dove avvolgere in gioia.
En un programa de ópera escuchamos la escena y rondó del segundo acto, Per pietà, ben mio, perdona, de Così fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart, por la soprano Rachel Jacquard como Fiordiligi, la orquesta del Teatro Real de Drottingham, con la dirección de Arnold Estman en 1984. En la sección de actualidad de esta semana vamos a hablar de la actualidad argentina, más precisamente de Buenos Aires y del Teatro Colón. El próximo jueves 8 de julio subirá a escena Altricanti, un proyecto escénico musical sobre madrigales de Claudio Monteverdi, con dirección musical de Marcelo Birman y dirección escénica de Pablo Maritano. Luego de el final de la temporada de 2019 con los cuentos de Hoffmann, vuelve una producción lírica al escenario principal de nuestra ciudad y lo hace con todos artistas argentinos. Allí estarán las siguientes cantantes: Oriana Favaro, Constanza Díaz Falú, Daniela Tabernik, Adriana Mastrangelo, Víctor Torres, Alejandro Espíez, Iván García, Hernán Iturralde, Santiago Martínez, Pablo Urban y Martín Oro.
Serán cuatro funciones en la sala principal el 8, el 10, el 11 y el 13 de julio.
La verdad es que no llama la atención la poca imaginación de las autoridades artísticas del Teatro Colón. Abrir la temporada lírica del teatro con un espectáculo no operístico, o sea, con una especie de pastiche armado ad hoc con obras de Monteverdi, suena extraño en un teatro que además, primero, no tiene una tradición muy importante en la música barroca, y además que es un espacio pensado justamente para otras dimensiones, para otro tipo de música, música del romanticismo, un teatro más bien decimonónico. Pero, digamos, damos la bienvenida y con alegría a la posibilidad de que haya artistas que puedan trabajar, directores de escena, directores musicales, cantantes, escenógrafos, etcétera. Nos llama la atención, como decíamos siempre, que esto, que en principio la apertura del Teatro Colón con el espectáculo, digamos, para el cual fue pensado ese teatro, no sea una ópera, sino un espectáculo, como decíamos, armado ad hoc, y sobre todo lo que nos duele es que no estén sus cuerpos artísticos, que no esté su orquesta estable, que de alguna manera no participe su coro. Pero de todos modos, nos parece que es una buena noticia este comienzo de actividades del Teatro Colón, luego de un año de un silencio inexplicable. El punto ahora y la gran incógnita es cómo sigue esto, y la pregunta, como siempre, es ¿para qué y para quién están estas instituciones? Y la verdad es que pensando en la programación y pensando en el precio de las entradas, no se entiende muy bien hacia quién está dirigida esta programación. Intuyo, solo lo intuyo, que en realidad esta programación está hecha para las propias autoridades del teatro. Pero esto lo dirá en realidad el futuro, la posteridad, como se dice. Así que vamos a escuchar por grandes artistas argentinos un madrigal de Monteverdi. Luciano nos va a anunciar qué es lo que vamos a escuchar.
Vamos a escuchar El lamento de la ninfa del octavo libro de madrigales de Claudio Monteverdi, por la soprano Oriana Favaro, el tenor Santiago Burgui, el contratenor Pablo Traglaglino, el bajo Mariano Fernando Justinza, junto a un ensamble instrumental dirigido por Jorge Lavista, en una grabación de 2013 en el marco del espectáculo Bromas y Lamentos.
Escuchamos el lamento de la ninfa del octavo libro de madrigales de Claudio Monteverdi por la soprano Oriana Favaro, el tenor Santiago Burgi, el contratenor Pablo Tabaglino, el bajo Mariano Fernández Bustinza, junto a un ensamble instrumental dirigido por Jorge Lavista en 2013 del espectáculo Bromas y Lamentos.
Ya hablamos en la época de Händel, ¿no? Estas grandes primadonas, la Faustina y la Cuzzoni, y estos primeros esbozos de divas, ¿no? Que hacían temblar a los empresarios y deleitaban a las grandes audiencias. Pero en el cambio de siglo, a comienzos del siglo XIX, se van a producir una serie de hechos que van a hacer que la ópera y sobre todo las primadonas se transformen en las reinas del escenario. Lo cierto es que en el pasaje de siglo no van a aparecer los grandes cantantes masculinos. La mirada y la atención va a estar en las primadonas. De hecho, ustedes fíjense que las obras escritas en ese periodo, estamos hablando del periodo entre Mozart y Rossini, ¿no? las grandes divas y las grandes obras están dedicadas a grandes personajes femeninos o en su defecto a dos personajes femeninos en contraposición, ¿no? dos roles fuertes femeninos que compiten, ¿no? Esto va a estar muy claro y muy dado así. Y va a haber una serie de cantantes muy importantes y muy famosas. Y también una serie de compositores que van a cantar, van a componer para esas cantantes. Compositores como Paisiello, como Piccini, como Paer, Puccita, Portogallo, Cimarosa, todos una serie de compositores a los que en realidad se les podría decir que es que son los compositores del bel canto, ¿no? Entre ellas hay una cantante muy particular que va a ser escuela y va a marcar un camino más allá de que vamos a ver que era una cantante que, si bien en términos técnicos era una superdotada, en otros términos era bastante mediocre. Estamos hablando de Angelica Catalani, la gran, grandísima diva de el cambio de siglo. La Catalani había nacido en 1780 y rápidamente, a la edad de 17 años, debutó en La Fenice con una ópera de Mahler. Cantó en Italia, realizó giras por toda Europa, llegó a España, a Rusia, a Inglaterra. Le llegaban a pagar el equivalente a $15,000 actuales por concierto, un delirio. Tenía un marido que era un ex militar, jugador, y que era su empresario, y que ya en un momento dejó de estrenar grandes obras y empezó a tener una compañía propia, en la cual ella era la diva y contrataba a artistas mediocres para pagarles pocos y obras bastante menores, pero ella igual seguía adelante y llenaba las salas de París, Londres, Oxford. En un concierto, después de un concierto en Oxford, como decíamos, en 1807, un crítico dijo: el salón musical se honró con la presencia de Madame Catalani, esa elegante sirena parece capaz de emitir toda riqueza de los dulces sonidos con peculiar fascinación, volcándolos en el seno del Isis, ya que nunca en la ópera ni en ninguno de sus conciertos desplegó más capacidad ni gorjeó más melodías autóctonas que en esta oportunidad. Un crítico de esos, ¿no, Luciano? Pero lo cierto es que Catalani agregaba cadencias y fiorituras a todo. Tomaba una canción popular y le agregaba cadencias, y era un prodigio vocal. Y los compositores le escribían a ella roles importantes. Estrenó innumerables obras de estos compositores. Cantó obras de Mozart, fue una Susanna de Bodas de Fígaro incomparable. Aquí, según muchos críticos, y esto vamos a ver que es una constante, comenzaría la crisis del canto, según muchos, en donde los cantantes se ven además forzados a tener que pasar por delante de una gran orquesta. Y esto va a, como se dice, rendir de manera negativa en la forma del canto. Pero como vemos, y como vamos a ver, la Catalani tenía una destreza vocal incomparable. Chopin fue su gran admirador, escribió varias obras en su honor y canciones en su honor. Fue la primera cantante que adaptó el vocaliz. Ella misma compuso vocalices, o sea, prescindió del texto y trató a la voz como un instrumento solístico, estas especies de concierto para voz y instrumento, sonata para voz e instrumentos, de una voz que no emite palabra. Decimos siempre la diferencia de la voz humana como instrumento con el resto de los instrumentos es justamente la emisión de la palabra. Pero doña Catalani se las ingenió para lograr que la voz sea un instrumento. Y vamos a demostrarlo en una obra específicamente escrita para ella, y vamos a ver las dificultades que esta obra tenía, ¿no? y la cantidad de adornos, escalas, trinos, fiorituras, cadenzas, que estaban escritas para el lucimiento de la Catalani, que por otra parte todo el mundo decía que no era una gran actriz, que simplemente se paraba frente al proscenio y de una manera fría y casi estática emitía esos sonidos que cautivaban finalmente a los espectadores. ¿Qué vamos a escuchar entonces, Luciano, para mostrar este momento de la evolución del canto?
Vamos a escuchar el recitativo y aria del primer acto de la ópera La Morte de Semiramide, de Marcos Antonio Portugal, o Portogallo, como se lo conoce también en Italia, y lo vamos a hacer en una versión de 1994 a cargo de la soprano Yvonne Kenny, la Orquesta Filarmonia y la dirección de David Parry.
¿De qué año es la obra, Luciano?
De 1801. 1801.
O sea, bien el cambio de siglo.
Thank you.
En un programa de ópera escuchamos el recitativo y aria Sconsigliata, Son Regina, del primer acto La muerte de Semiramide, ópera de 1801 de Marcos Antonio Portugal, por la soprano Yvonne Kenny como Semiramide, la Orquesta Filarmonia, con dirección de David Parry en 1994.
Esa puesto trajo un cambio absoluto en todos los órdenes, ¿no? Es un cambio, una revolución de ese tipo. Siempre me pregunto, ¿no? Cómo el pobre súbdito de una corona al otro día de la revolución decía, bueno, ya el rey no es más tu soberano, ¿eh? Y ahora sos un hombre libre. Bueno, esto que parece algo tan normal para nosotros, en esos años, ¿no? Debe haber sido un crack inmenso. Y por supuesto, el género lírico, la ópera, no podía estar ausente de eso. Y causó, tuvo sus efectos modificadores, ¿no? Del género. Lo primero que ocurrió, como decíamos, es la paulatina caída en desuso de los castratos. De hecho, esta práctica aberrante a la nueva idea moral burguesa le parecía esto, aberrante, y dejaba de tener el atractivo. La ópera se vuelve un género mucho más serio y deja de tener halo un poco banal, de espectáculo de corte, ¿verdad? De espectáculo de divertimento. Y empieza a plantearse lentamente como un hecho artístico más allá del hecho teatral en sí y del hecho festivo en sí. Y por supuesto, hacía falta encontrar un nuevo protagonista que suplantara al castrato. Y como vimos antes, cuando escuchamos el aria del conde de la boda de Fígaro, y este personaje Stefano Mandini, este vaso acuto, empieza a finales del siglo XVIII, paulatinamente, y a comienzos del siglo XIX, la aparición de una voz que, utilizando una mixtura, podía alcanzar notas agudas, las notas agudas de los castratos, y mantener una voz varonil en el centro grave del registro. A esto le van a llamar tenore, un tenor. Pero no es el tenor que nosotros conocemos hoy, o la forma de cantar en la que hoy conocemos a los tenores. Generalmente, y hasta entrado, hasta la segunda década del siglo XIX, este tipo de cantantes va a mixturar su voz. O sea, va a cantar, como decíamos, en el pecho, en el registro, en este registro donde yo estoy hablando ahora, que es en el registro del habla normal, en una resonancia baja, por eso se le llama de pecho. Y cuando llega al pasaje de la voz a una zona central aguda, va a mixturar ese sonido y lo va a transformar en una especie de falsetón, de falsete, de una voz de cabeza, como la voz de un chico. No es un contratenor. Un contratenor canta de contralto. No, esto es otra cosa. El exponente más importante y sobre todo que va a marcar no solo como docente sino como padre de una generación de cantantes va a ser un cantante, justamente, y compositor, e importantísimo productor de ópera, que llamó Manuel del Pópulo Vicente García. Muchos de ustedes deben haber escuchado este nombre, amantes de la ópera, porque fue el tenor preferido de Rossini y creador de los grandes roles rossinianos, de las primeras óperas, sobre todo las óperas cómicas y bufas, el Conde de Almaviva, el tenor de la Cenerentola, etc. Nació en Sevilla en 1775, murió en París en 1832, cantó como barítono, como tenor, fue maestro, docente de canto y además fue fue padre de tres grandes cantantes y artistas que van a marcar y que van a ser los más importantes de su generación. María Malibran, Pauline Viardot García, de quien vamos a hablar detenidamente en nuestro próximo programa porque es un centenario de este particular personaje de la ópera, y Manuel Patricio Rodríguez García, que si bien no tuvo una gran carrera como cantante, fue el docente de canto más importante del siglo XIX y el que marcó la tendencia del canto durante todo el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. García, el hijo, falleció a comienzos del siglo XX. Vivió 101 años. Fue un cantante de una particularidad y de una musicalidad muy, muy, muy envidiable. Compositor, escribió varias óperas y fue elegido, como decíamos, por Rossini como su cantante predilecto. Emigró a los Estados Unidos, donde fue quien llevó, digamos, de alguna manera la ópera a Nueva York. Viajó a México, donde también ayudó a la difusión del género operístico y compuso una serie de obras. Vamos a ver en una composición propia cómo trataba a su cuerda y cuáles eran las condiciones del virtuosismo de este excelente artista, grande, inmortal, que fue don Manuel del Pópulo Vicente García. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar el recitado y aria Formaré mi plan con cuidado en mi comedia juntamente, de la ópera El poeta calculista, de 1805.
Como es una ópera muy particular, ¿no? El poeta calculista, Luciano, es una ópera, es un monólogo, ¿verdad?
Es un monólogo, es como un monodrama, en donde el protagonista es un poeta y a la vez es contrabandista, y son 15 números en donde se alternan estas partes solistas, escritas para él mismo, ¿no? Para el propio Manuel del Pópulo Vicente García. Y luego hay partes, números musicales interludios, ¿no?
Escrito en español original, sí. una obra clásica, como van a ver, que tiene una forma muy emparentada al estilo mozartiano, ¿no? Digamos, ¿no? Muy cercano a eso. Y cuentan que esta obra, que dura más o menos 20 minutos, no vamos a escuchar toda la obra, vamos a escuchar un fragmento, como decía Luciano, la intercalaba García en la lección de canto del Barbero de Sevilla, o sea, en el medio del Barbero de Sevilla interpretaba esta obra. ¿Nos vas a contar por quién lo vamos a escuchar, Luciano?
Exacto, vamos a escucharlo en una versión grabada en 2018 por el tenor mexicano Javier Camarena y el ensamble Les Musiciens du Prince Monaco con dirección de Gianluca Capuano.
Formaré mi plan con cuidado. Pondré un teatro brillante, pintoresco. Hermoseado de un río caudaloso. Y entre los arbolados, mil abejillas que cantan dulcemente. Saldrán por orden a la escena mordaces críticos y escritores. También varios curiales, estafadores de los litigantes, con otros personajes que en el mundo sirven de estorbo, y todo cuanto dicen con inicuas acciones, con inicuas acciones contradicen.
Thank you.
soy marqués, el rey soy yo. Yo soy marqués, el rey soy yo. Mi comedia juntamente un currutato elevole que baile y diga su querida mademoiselle a votre pie, mademoiselle a votre pie, a votre pie. Que siempre declama en contra del amor, un tartatamudo que aún no puede decir tu razón. También un loco que bofea. Yo soy marqués, el rey soy yo. Yo soy marqués, el rey soy yo. Una señora muy llorosa no para de llorar. Otra que alegre se presenta, siempre está. Un tartatamudo que no puede decir tu razón. Yo soy marqués, el rey soy yo. Con estos y otros personajes la sombra y en adelante de todo el mundo el gran poeta me dirá, el gran poeta me dirá. Con estos y otros personajes mi producción asombrará y en adelante todo el mundo el gran poeta me dirá, el gran poeta me dirá. Y en adelante todo el mundo el gran poeta me dirá, el gran poeta me dirá, el gran poeta me dirá.
En un programa de ópera escuchamos el recitado de aria Formaré de mi plan con cuidado de El poeta calculista, ópera de 1805 de Manuel García, por el tenor Javier Camarena como el poeta, Le Musicien du Prince Monaco, con la dirección de Gianluca Capuano en 2018.
Como hemos visto en este recorrido, en estos dos programas, la evolución del canto y la evolución técnica del canto en estos 150, 200 años, de la creación de la ópera hasta este momento fue de una manera impresionante. Lo que los cantantes profesionales y lo que la técnica vocal logró, que las técnicas vocales, porque hay que decir que la evolución de la técnica vocal tiene que ver en cuanto a la evolución del género musical. Ahora, esa evolución es evolución o involución, hay que verlo, ¿no? Hay que ver que, según quién, ¿no? Pensemos qué pensaría Monteverdi de los cantantes de Mozart, o qué pensaría Mozart de los cantantes que cantan Alban Berg hoy, digo, ¿no? Hay que ver, ¿no? Desde dónde se para uno para hablar de esto. Pero lo cierto es que a la vez de la aparición de esta nueva cuerda, de esta nueva forma de cantar el tenor, también hay una evolución en las cuerdas graves y en las cuerdas de bajo, en las cuerdas de hombre. O sea, esta idea de la paulatina desaparición del castrato hace que las otras cuerdas masculinas adquieran un relieve y una importancia. Y si ustedes se ponen a ver un poco cómo son los roles de bajo en las óperas del clasicismo, perdón, del barroco, van a ver que las tesituras de los bajos son generalmente tesituras muy acotadas, y generalmente los pasajes de agilidad son más bien poco, digamos. La agilidad, el virtuosismo, digamos, esta cosa pirotécnica se reservaba para los castratos o para las primadonas. Pero en el siglo XIX va a aparecer el basso cantante, ¿no? Y entre ellos un personaje muy particular y un cantante muy particular que se llamaba Filippo Galli. Filippo Galli, también como Manuel García, fue uno de los cantantes que marcó una escuela. Que marcó una escuela y que esa escuela continuó. Esa escuela continúa y tiene un heredero directo, que si bien fue su contemporáneo, lo sobrevivió, que fue Luigi Lablache. Pero Filippo Galli va a estrenar obras importantes. Comenzó como tenor, no le fue muy bien como tenor bufo, y el gran compositor Zingarelli, maestro de capella de Nápoles, le dice, vos tenés que cantar de basso. Dicen que tuvo una enfermedad que lo hizo cambiar su voz, pero fue Zingarelli el que lo llevó, y lo que va a aparecer es un tipo de cantante con una voz muy poderosa, pero además con una gran agilidad. Rossini va a escribir para Filippo Galli el rol de Azur de Semiramide, un rol que también es bisagra, porque le va a pedir al cantante, además de una gran intensidad dramática, la agilidad de una soprano coloratura. Filippo Galli va a estrenar el rol principal del Mustafa de la italiana en Argel, el rol del Selim del turco en Italia, un rol dificilísimo, inencuadrable, como es el rol de Ferrando de la Gazza Ladra, que es como un bajo agudo, una especie de barítono, neobarítono. Y también fue el creador del rol de Enrique VIII, de la Ana Bolena, etcétera. Como vemos, un gran cantante. Terminó en la pobreza más absoluta porque fue un jugador y estafador. También terminó dando clases en el Conservatorio de París y creando una escuela alrededor de su voz. Vamos a escuchar a un representante que nos puede caracterizar perfectamente el tipo de voz que era la de Filippo Galli, que es la de nuestro Nahuel Di Pierro, ¿verdad?
Exacto, y en una grabación de 2017, cuando Nahuel Di Pierro interpretó el rol de Azur en una producción escénica de la Ópera Nacional de Lorraine, con la dirección de Domingo Indoyán, con el coro y la orquesta de Lorraine.
Eccomi, ebbene, e credate, agitati così, e su, parlate.
Ferma, Guadito sfidar. Dai dubbi del fato dell'ombre di mode, quest'anima forte sarà di trionfar. Quest'anima forte saprà trionfar. Quest'anima forte saprà trionfar.
Io sarò
forte,
programa de ópera escuchamos la escena diaria del segundo acto de Semiramide de Gioachino Rossini por Nahuel Di Pierro como Azur, el coro y la orquesta de la Ópera Nacional de Lorraine con dirección de Domingo Indoyan en una grabación en vivo en mayo de 2017.
Y con este fragmento fabuloso de Semiramide terminamos este programa con este recorrido de el canto, la música y las voces, ¿no? la historia, la evolución de la ópera a través del canto, que va a continuar, vamos a continuar en esta tónica los próximos programas, aunque nos vamos a detener, como dijimos, específicamente en este bicentenario, importantísimo bicentenario de esta figura emblemática de la música y esta personalidad importantísima de la cultura del siglo XIX, que fue Pauline Viardot García, la hija de Manuel García. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos los que nos están escuchando así desde su casa. Y como siempre les decimos, gracias por los mensajes en Facebook, los mails también, y que puedan escuchar esta música en la playlist que nosotros dejamos luego que finaliza el programa.
Muy buenas noches, a seguir cuidándose. Y continúan en Radio Nacional Clásica acompañándose con muy buena música.